Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Bueno, la primera nota de hoy en la tertulia: denuncian uso criminal de la medicina cubana en el caso del artista Otero Alcántara. Con esto comenzamos hoy, pues, con nuestros invitados, la ronda de opiniones. La segunda página tiene que ver con la pandemia. La pandemia reduce un 94% la llegada de turistas a Cuba en lo que va de 2021, que por cierto, ya vamos a vivir 6 meses del 2021.
Bueno, increíble cómo se ha ido este año.
Sí, señor. No. Y hablando de Cuba, el régimen lo apuesta todo a candidatos vacunales desconocidos.
Sí, señor, desconocidos, claro, porque lo dice muy bien, después vamos a desarrollar la noticia, pero y es cierto, son desconocidos porque todavía no ha sido publicada en ninguna revista científica para su discusión por pares ni nada por el estilo, así que son candidatos vacunales, están en estudio y ya están en campaña masiva de vacunación. Así es Cuba.
Muy bien.
Son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a discutir con Henry Constantín, periodista independiente, director de La Hora de Cuba. Se publica a través de Facebook y también es el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba. Así que con Henry Constantín vamos a estar hablando en solamente segundos. Y con Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
Las Noticias Como Son, tertulia.
Saludamos a Henry Constantín por allá, por la tierra de los tinajones. ¿Cómo estás, Henry?
¿Y cómo está Camagüey? ¿Cómo estás?
Bueno, los dos vayan bastante bien para como pudieran estar. Sobrevivimos ambos. Muchas gracias por la invitación a ustedes y saludos a Michelle y a todos los que están escuchando el programa.
Sobreviviendo.
Sobreviviendo los tinajones, sí, y sí. Camagüey, los dos.
Michel Suárez, y usted por España, ¿cómo va?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry en Camagüey, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Todo bien desde Madrid.
Muy bien, bueno, ya tenemos sobrevivientes, los tinajones, Camagüey y Madrid. Así que vámonos a las informaciones.
Tiene que ver con que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba está denunciando que procesa como represores violentos a quienes cooperan con la seguridad del Estado en el Hospital Calixto García de La Habana. Esto es en referencia, Amado, al artista líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra ya hace 22 días retenido en el Hospital Calixto García de La Habana. En una nota titulada El uso criminal de la medicina cubana, el director ejecutivo de la Fundación, Juan Antonio Blanco, dijo que el régimen cubano ha militarizado el acceso y los alrededores del hospital desde el 2 de mayo, para usarlo como centro de secuestro, detención arbitraria, incomunicación y también tortura contra el joven artista.
Solamente quiero poner en contexto, Luis Manuel Otero Alcántara se encontraba realizando una huelga de hambre y de sed en protesta por la persecución que tenía en torno a su casa, lo detenían prácticamente siempre. Él es un artista visual, le habían confiscado muchos de sus elementos con los que hacía los performances. Había hecho uno recientemente que era como un cepo, el estilo español de la época española, un cepo donde estaba pues ahorcado. Eso representaba la represión en Cuba. Entraron, le sacaron esa obra de arte para él. Se declaró en huelga de hambre. El 2 de mayo entraron a su casa, se lo llevaron. Lo llevaron a atenderlo al Calixto García. Y a partir de ahí, todavía está en el Calixto García desde el 2 de mayo, pero estamos lo han puesto video, el gobierno cubano ha publicado videos de él caminando por las calles del Calixto García, donde digo las calles, acuérdense que los que no son de La Habana, el Calixto García es un hospital muy grande, por las calles del Calixto García. Después se le ve en un video comiendo, que viene un tío, lo ve y él está comiendo en una bandeja. Hay otro video que él está en una muy buena, entre comillas, digo, relación con el médico que lo atiende, el médico muy, 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 muy buena gente, relacionándose con él, etcétera. Pero lo cierto es que estamos viendo a un Luis Manuel Otero Alcántara bien, en buenas condiciones de salud, pero está ingresado todavía desde el 2 de mayo. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿y qué es esto?
No, y además en el video se observa que no hay un problema, habrá un deterioro de salud producto de los días que estuvo en huelga, pero ya lleva 22 días recluido. ¿Es que hay gravedad y no se ha dicho?
Por eso es que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que dirige Juan Antonio Blanco, ha sacado pues esta denuncia, denunciando, repito, valga la redundancia, como uso criminal de la medicina cubana. Uso criminal, está criminalizando el empleo de la medicina cubana. Vamos a escuchar, antes de escuchar a Henry y a Michelle, lo que dijo Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Para el G2, para el Ministerio del Interior, es muy conveniente el uso de la medicina para fines de tortura, no solamente por que es un método para hacerte hablar, es otra forma de torturarte y hacerte hablar, sino adicionalmente porque tú le traspasas a los médicos y a las instituciones de salud pública la responsabilidad por esas personas. Ellos no aparecen en primer plano, no se manchan las manos de sangre, y entonces no puede haber una denuncia pública porque la persona no está oficialmente detenida. No hay un juez que da la cara por negar habeas corpus y por tener a esta persona arbitrariamente presa. No hay un escándalo internacional porque no hay un proceso y una sentencia establecida que tú puedas protestar. Son simplemente enfermos, entre comillas, que están en manos piadosas, supuestamente, del servicio médico. Y el servicio médico lo que está haciendo literalmente es torturar a esa persona en interrogatorios en unos casos y en otros casos para llevarla a un estado en el cual ya pierdan toda racionalidad, no recuerden absolutamente nada, pierden el juicio y cuando lo suelten para la calle de esas instituciones médicas son guiñapos humanos. Eso es lo que realmente preocupa porque pueden ocasionar daño en algunos casos reversible, pero en otros casos literalmente irreversible. Y hay que responsabilizar a esos médicos que están participando en esa cochinada como parte del aparato de tortura del Ministerio del Interior, porque eso es lo que son.
Muy bien. Juan Antonio dice algo que voy a agregar y pasamos ya a escuchar los comentarios de los invitados. Dice: no hay detención ni acusación policial, ni jueces que tengan que dar la cara para dictar sentencia, ni hay juicios que provoquen la condena pública mundial. Son médicos, psiquiatras y sus diagnósticos quienes se encargan de ejercer la represión.
Claro que sí, y además está en un hospital bien atendido, etcétera, etcétera. Comenzamos contigo, Henry Constantín.
Bueno, lo que está ocurriendo es muy lamentable, triste, no sabemos así, qué está pasando ahora mismo con la salud de Luis Manuel, si él está en sus plenas facultades y quiere salir, o si una huelga prolongada o repetida dentro del hospital, o si los medicamentos le han restado capacidad de reacción ante lo que está sufriendo. En cualquiera de esos conceptos hay que estar allí pendiente, presionar con la manera que cada uno tenga. Por otro lado, que el Ministerio de Salud Pública sea usado como, última línea de combate del MININ, eso no es nuevo, aunque el procedimiento del hermano Otero no es uno que hayamos visto antes en Cuba. O sea, sabemos, conocemos decenas de historias de opositores que han intentado obtener un simple, acta médica de que sufrió una fractura, una golpiza, una unidad policial o algo, y no la reciben. Tenemos en la memoria las historias no aclaradas, no investigadas, con suficiente fuerza de Laura Poyán, que falleció en un hospital Manuel Otero ahora, y también algunas de las versiones de la muerte de Osvaldo Payá, que al menos hablan de la incapacidad médica para emitir documentos fiables de defunción, al menos. Entonces todo esto, más lo que sabemos que es un modus operandi de los servicios secretos, no solo en Cuba, sino en otros países comunistas. Hace poco vimos a Navalny también en una situación parecida, huelga de hambre, incertidumbre médica, hasta que digamos atendido por médicos independientes. Aunque Rusia no es comunista, pero es una dictadura que heredó el conocimiento comunista de usar la medicina para destruir a sus enemigos, sobre todo a líderes enemigos, y a los de segunda o tercera fila los pueden destruir con la cárcel o con el exilio o la persecución constante. pero a los líderes, a las personas que han acarreado, digamos, muchos seguidores, que han provocado gran desafío al régimen, como ha sido Luis Manuel Otero, pues no, para ellos está este uso maquiavélico de la salud pública. Lamentable, ojalá que la Fundación logre, con la capacidad que tiene, mover los nombres de estos opresores de bata blanca a espacios internacionales públicos, donde algún día pueden decirle al ministro de Salud Pública que no con él no pueden sentarse a hablar porque su ministerio participó en actos de tortura, ya no los de esclavitud, la de venta de servicios médicos, sino también de tortura de un artista o de opositor. Eso es, digamos, una de las pocas esperanzas positivas que se puede esperar de estas declaraciones de la Fundación. Y lo otro con Luis Manuel, parece que el plan es ese mismo, solo cuando sea completamente anulado, y como eso creo que está muy difícil, bueno, ahora mismo hay versiones que hablan de que la seguridad espera que él, digamos, tenga determinado mejoría de salud para llevarlo directo a prisión a Valle Grande, porque Luis Manuel Otero Alcántara, si sale sano mentalmente y mínimamente fuerte en su cuerpo, ser el mismo desafío, traducir al mismo vigente de sus derechos y de todos los cubanos en la calle. Y eso, en estos tiempos de varias crisis juntas para este régimen, es peligrosísimo. Así que, bueno, hay que estar allí con Luis Manuel en cualquiera de sus situaciones.
No solamente eso, vamos a pasar, Michelle, pero también hay que darse cuenta que el gobierno cubano ha utilizado incluso el hospital psiquiátrico Mazorra, conocido como Mazorra, lo ha utilizado como centros de tortura. Incluso aquí en Estados Unidos se han detectado personas que trabajaron en Mazorra y personas que fueron torturados por esas personas. Es decir, que se ha comprobado, y lo sabemos incluso por experiencias de personas que conocemos personalmente, que en Mazorra sí se ha torturado a personas por problemas políticos.
El caso del movimiento San Isidro ha tenido la repercusión, y hasta ahora lo estamos viendo, no solo en Alcántara, sino también en los activistas que fueron a protestar y hicieron esa manifestación pacífica en la calle
Obispo.
Hay dos de ellos que ya fueron trasladados a dos prisiones diferentes del país bajo investigación y acusación de desorden público. Uh-huh. ¿Qué vamos a esperar de esto? Bueno, aparentemente hay abierto ya un proceso judicial.
A Cocho, Héctor Luis Valdés Cocho.
La amenaza que le hicieron.
A este artista, a este periodista cubano, lo han amenazado de muerte.
Pero bueno, esto es una amenaza a través de el Messenger.
Exacto.
Pero aquí vemos dos hechos, de verdad, trasladados a dos prisiones. Es una muchacha y un muchacho, activistas, y hay un proceso, repito, aparentemente.
Y hay una presión fuerte. Michelle.
No, es un tema verdaderamente terrible que nos hace recordar, ustedes lo explicaban, lo que pasaba en Mazorra, también en muchos otros hospitales psiquiátricos del país, con los famosos, los tristemente célebres electroshocks, ¿no?, que se aplicaron a algunos presos políticos en el pasado. Aquí yo creo que se está reuniendo suficiente evidencia sobre el modo en el que, desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, se está cometiendo tortura contra Luis Manuel Otero Alcántara. Es un uso evidentemente criminal de la salud pública y de los dirigentes de la salud pública y de quienes participen también en este tipo de actividades para provocar trastornos médicos, psicológicos o psiquiátricos en las personas. Es un tema bien complejo, ¿no? Siempre que se abre, digamos, una investigación de este tipo con vistas a sancionar, para evitar que obtengan visas para entrar a determinados países, es un tema bien complejo porque uno no se sabe exactamente dónde comienza y termina la responsabilidad de cada cual. Y en un país como Cuba, en una dictadura como la cubana, es a veces complicado que una enfermera o el custodio que está en la puerta del hospital tengan alternativas, ¿no?, a participar en determinadas cuestiones que son diseñadas desde la propia seguridad del Estado. Yo, en primer lugar, entiendo el proceso que está llevando a cabo la Fundación para los Derechos Humanos, porque hay que ir hasta el fondo de este asunto, y hay que además enviar el mensaje a toda la ciudadanía que la participación directa, no hablamos del miedo, no hablamos de la gente que no dice nada por el miedo, no, todos nosotros hemos tenido miedo en algún momento, sino la participación directa al incidir en la salud de una persona, eso podría traer consecuencias. Y lo digo desde el reconocimiento de la complejidad que tiene el proceso de detectar realmente quiénes son los responsables. Está claro que es Miguel Díaz-Canel, el general López Calleja, el ministro del Interior y el de Salud Pública. Podríamos empezar por ahí, podríamos empezar por ellos para que se les prohíba la entrada en determinados países, para que sean sancionados individualmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por todas estas irregularidades que estamos viendo. Y luego en un segundo plano, el resto de trabajadores que podrían estar involucrados en este asunto, pero reitero que es un tema muy complejo llegar al fondo de la cuestión de cuál es al final la responsabilidad de cada cual, pero desde luego la del ministro del Interior y la del ministro de Salud Pública está clarísima y merece una sanción internacional por ello.
Las noticias como son.
Cuba vive desde comienzos de este año la mayor ola de COVID-19 que ha experimentado el país hasta el momento. En el transcurso de 2021 se han detectado 7 veces más casos que en todo el año pasado entero, escuchen bien, y la pandemia ha matado al triple de personas que en todo 2020, de acuerdo a estadísticas oficiales. Según un estudio hecho por instituciones científicas cubanas, en los últimos meses están circulando en el país 5 variantes de la cepa original del coronavirus original detectada en Wuhan, China, y se ha identificado las llamadas variantes británica, sudafricana y californiana. Amílcar Pérez Riverol es un biólogo cubano y experto en inmunología que reside en Brasil, comentó en un reciente post de Facebook, y lo cito, tenemos variantes con mayor transmisibilidad, potencialmente más patogénica, que podrían evadir, y esto es importante, podrían evadir la respuesta inmune en pacientes ya recuperados y podrían afectar la eficacia de las vacunas. Esas características, particularmente la ganancia de transmisibilidad, representan un nuevo factor que podría explicar la magnitud y resiliencia del brote actual en Cuba.
Esto es un artículo muy largo, muy de profundidad, que lo publica IWPR. Este es el Instituto para el Reportaje de Guerra y de Paz. Esto es una organización que tiene sede en Washington, en Londres y en los Países Bajos. Se dedican precisamente a llevar información a países que no tienen democracia, países con gobiernos dictatoriales.
Hay un dato importante. Dice, Cuba es uno de los dos únicos países en la región que aún no han administrado a su población ni una sola dosis de vacuna, cuya eficacia ha sido probada en estudios completos de la fase 3, y el otro es Haití.
Es más, pero IWPR dice que las autoridades cubanas no se han preocupado, o sea, textualmente dicen, no piensan en inmunizar a personas de la tercera edad o al personal sanitario de primera línea con vacunas compradas en el extranjero. Es decir, mientras que desarrollan las vacunas de ellos,
la de ellos,
bien, pero por lo menos compren un mínimo para vacunar a los viejos,
no, tampoco,
y para vacunar a los médicos y enfermeras que tienen contacto directo con los enfermos del COVID. Eso hubiera sido una tremenda idea, la da IWPR. No la había yo nunca, por lo menos, pensado, pero me parece sumamente interesante que lo planteen.
En relación con esta noticia, yo creo que es preocupante apostar a un solo caballo en esta batalla, como está haciendo el gobierno cubano, que además ni siquiera los países ricos, las naciones más ricas del mundo, se han cerrado a sus propias producciones, sino que han ido comprando, en la misma medida en que se iban terminando los ensayos clínicos, han ido comprando cantidades suficientes de varias farmacéuticas al mismo tiempo y de varios países para intentar atacar desde varios frentes con distintos productos a la mayor cantidad de población, empezando por los ancianos. Y esto, desde luego, el gobierno cubano no lo ha hecho porque sencillamente no le interesa. Apuesta a la producción local, lo cual no tendría nada de malo que Cuba tuviese sus propias vacunas, siempre y cuando no fuera junto a Haití, los dos únicos países de América Latina que no han comenzado la vacunación, porque como decíamos la semana pasada en un reportaje, a día de hoy no puede decirse que haya un solo cubano vacunado, de verdad, desde el punto de vista oficial, porque estos que ya están cientos de miles de personas forman parte de un ensayo clínico que no está terminado y del que se desconocen sus principales resultados. Incluso Venezuela, que era otro país que también estaba esperanzado en las vacunas cubanas, ha decidido en las últimas semanas entrar en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que a muy bajo precio, haciendo un ingreso inicial de dinero, podía tener estas dosis para comenzar a inyectar a la población. Es verdaderamente preocupante, no solamente desde el punto de vista sanitario, que tiene su influencia, porque nadie sabe exactamente, quizás ellos sí lo conozcan, pero el resto de la comunidad científica internacional no, y así es como funcionan las cosas en la ciencia en estos momentos. Ajá. Ellos no se sabe lo que pase con la vacuna cubana, y esto puede afectar también incluso los viajes de los cubanos al extranjero.
Henry, estamos hablando de la noticia de las vacunas, y solamente apunto, Cuba es el único país de América Latina, Michelle hablaba de COVAX, Cuba es el único país de América Latina que no pertenece y no tiene asignadas vacunas del mecanismo COVAX, este mecanismo de las Naciones Unidas. Henry.
Sí, no, es vergonzoso lo que hizo el gobierno cubano de retirarse o de no intentar entrar también en ese mecanismo, ¿no? Aquí en Camagüey, por ejemplo, ya conozco personas, ya he oído historias de personas vacunadas, unos cuantos, sobre todo relacionados con salud pública. Todavía uno no puede decir que haya habido un, digamos, fracaso de la prueba, aunque a veces lamento que los vacunados, los candidateados, porque es un candidato vacunal, claro, que se han puesto, sí, pues lo hagan con optimismo, ya se recibió la vacuna, ya estoy vacunado. Eso puede traer, además de la efectividad o no de lo que tienen ahora en su organismo, puede traer, digamos, un falso optimismo dentro de la Administración de Salud Pública, donde se han dado tantos brotes por falta de materiales de higiene, de protección, o por errores de protocolo de los propios trabajadores, por cansancio. O sea, creo que ese procedimiento es peligroso, sobre todo en esos sectores donde ha habido tantos casos. El hecho de que Cuba aún esté completamente cerrada cualquier otra esperanza de vacuna de las que ya están certificadas, o inclusive de las no certificadas por todos los organismos, pero que al menos en sus países más o menos las, porque ni siquiera las cubanas, digo, ni siquiera las rusas o las chinas han intentado traerlas para la gente, no sabemos qué vacunas se hayan aplicado Raúl Castro y sus cercanos. Es tremendo, ¿no? Estamos, yo creo, con una situación única en el mundo, una especie de aislamiento vacunal, de autismo vacunal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y a los cubanos acá adentro, rehenes de este régimen, no nos queda más que pensar, que pedir que ojalá funcione cualquiera de esos inventos de la biotecnología cubana.
Ojalá, de verdad que sí. Bueno, nos queda poco tiempo para una última nota, José Luis, por lo menos comentarla.
Comentar de que al menos se está reportando un 94% la llegada de turistas a Cuba se redujo en lo que va de 2021. Más de lo que decíamos, la situación del país está prácticamente paralizada, la economía, sí, y con la economía pues arrastra el turismo.
6% solamente de turistas en comparación con 2019 arribaron a Cuba. La situación es sumamente grave en cuanto al turismo, y máxima cuando Cuba apuesta la entrada de divisas al turismo y las remesas, las dos cosas que han sido eliminadas prácticamente por la COVID-19.
Podemos cerrar con Michelle.
Michelle.
Sí, desde luego hay dos cuestiones. Una, que Cuba, el país, no se da por enterado de esta situación y no toma medidas extraordinarias en otros sectores. No abre la mano con las llamadas profesiones liberales, no termina de concretar la apertura en la agricultura y está esperando, como se decía popularmente, a que el maná caiga del cielo, a que de pronto se restablezcan todos los vuelos y hay una nueva situación, sin tomar medidas extraordinarias en otros sectores y no esperar a que el turismo vaya a tener una recuperación. Y la otra parte es la ausencia de ayudas concretas que tienen los cuentapropistas, los trabajadores privados que trabajan mayoritariamente en el turismo. Y es un drama, ¿no? Un drama lo que están viviendo los trabajadores privados que dependen del turismo, porque, en fin, tampoco hay mucho más que hacer más allá de eso, ¿no?
Bueno, no tenemos tiempo para más, Henry. Lamentamos que, bueno, ese sí es el verdadero verdugo y dictador, el reloj.
Gracias a Henry Constantín allá en Camagüey, a Michelle Suárez en España. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, en los estudios de la ciudad de Miami, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mientras más se acerca la fecha de las elecciones generales convocadas por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pues aumentan las denuncias de manipulaciones del gobierno para ahogar a la oposición. De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente.
Tenemos en línea telefónica desde Nicaragua justamente al periodista Aníbal Toruño. Aníbal Toruño, alguien que pues colabora, participa muchísimo con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Aníbal Toruño, para que los oyentes lo recuerden, es el dueño de Radio Darío, esa emisora de radio que elementos de Danilo Ortega le dieron candela al edificio con los empleados dentro, o sea, pusieron en peligro de muerte a estos empleados que hacían su labor de informar. Bueno, pues Aníbal Toruño está con nosotros en línea telefónica. Saludos, Aníbal, ¿cómo estás?
Un abrazo, un saludo a todos, a la audiencia, por supuesto, de ustedes, que es genial. Amado José Luis, es un placer siempre que el espacio que me brindan y la oportunidad de conversar con ustedes y hablar de este tema tan importante como es el de Nicaragua, que por esas razones es exactamente y muy parecido a Cuba, Venezuela, Bolivia, cuatro países que se debaten básicamente en ese mismo formato que ha promovido Fidel Castro y Hugo Chávez.
Sí, señor. Así mismo. Aníbal, según el Consejo Supremo Electoral, el 7 de noviembre serán las elecciones en su país, en Nicaragua. Pero este tribunal electoral es dominado por jueces partidistas, es decir, que forman parte del Frente Sandinista del gobernante Daniel Ortega. Aquí yo creo que comienza la preocupación. Ortega mantiene el control del Tribunal Electoral en Nicaragua. ¿Hacia dónde se encamina este proceso electoral en su país?
Bueno, es una situación empantanada, muy difícil y complicada. Un Daniel Ortega que está básicamente observando la enorme dificultad en poder encontrar un bloque unido, sólido, y él básicamente repartiéndose con la cuchara grande, pues unas reformas electorales que son una pena, más bien una violación a los derechos de los candidatos, partidos, etcétera. El Consejo Supremo Electoral está totalmente dominado por el Frente Sandinista. Daniel Ortega no la quiere ni siquiera aparentar. Nos inclinamos, como decía Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a una de las peores elecciones de Nicaragua en la historia de Nicaragua.
Vamos a escuchar a Luis Almagro, ya que lo mencionas, Aníbal, y lo mencionamos nosotros al principio del programa también. Tenemos un fragmento de Luis Almagro justamente refiriéndose a la situación de Nicaragua.
La resolución incluyó la solicitud de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para que apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Para ello a que existan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral antes que el Estado convoque elecciones generales a más tardar en mayo de 2021. La resolución especificó que las medidas debían incluir la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma independiente, transparente y responsable. Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica, la libertad de expresión y al registro abierto de nuevos partidos políticos. Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente en las listas de votantes. Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada. Un registro votante transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación. Un recuento y consolidación transparente de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real y procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolver los empleadores. Ustedes ven el cúmulo de necesidades que tiene el sistema electoral y el cúmulo de demandas para hacer este sistema electoral eficiente, transparente y justo. Pues nada de esto ha sucedido. En semanas recientes hemos presenciado la aprobación de la iniciativa presentada en el Congreso por diputadas y diputados oficialistas y afines para reformar la Ley Electoral 331. Desde luego, se debe lamentar que un proyecto tan trascendental para el futuro del país, por su impacto en el proceso electoral del presente año, no haya tenido un proceso de diálogo y aproximación a fuerzas políticas plurales en que pudieran participar actores políticos y sociales diversos.
Aníbal Toruño, mi pregunta es, si hay algo que aprenden bien estos autoritarios, estos tipos de gobiernos autoritarios, dictatoriales, como le quieran llamar, es de la historia. Y Daniel Ortega se lanzó en unas elecciones en la década, principio de la década del 90, en 1990, las perdió, y yo creo que él debe haber aprendido de esa derrota. ¿Qué quiere hacer Daniel Ortega para que estas elecciones sean garantizadas a su favor, desde su punto de vista, por supuesto?
Quiere tener un control absoluto, es decir, ni siquiera disimular o aparentar. Daniel Ortega tiene un control desde el inicio hasta el final y algún tipo de elecciones van a haber en Nicaragua y habría que ver quiénes asumen la responsabilidad histórica de ir a elecciones con esas reglas del juego y con el gran peligro que significa legitimar el régimen de Daniel Ortega, porque lo que nosotros vamos a ver ahí es básicamente un día o días en el que Nicaragua va a estar totalmente tomada por paramilitares, militares, policías, etcétera. Además de eso, pues, es decir, lo veo sumamente difícil. Ya lo decía, el secretario general presenta un horizonte sumamente gris, difícil, una comunidad internacional básicamente observando lo que está pasando sin imponer mayores sanciones, presiones al régimen de Daniel Ortega. Y por alguna razón él calcula que se va a salir con la suya, que va a pasar al otro lado y que lo van a certificar y que aquí no ha pasado nada. Básicamente cada quien vaya a sobarse a su propio lado y continuamos con esto. Algunos piensan que es coherente y viable convivir con Daniel Ortega, de nuevo regresar tal vez a un cogobierno o una coexistencia de Daniel Ortega, y yo diría que eso es inviable. Pensar de que nosotros vamos a regresar a lo que teníamos antes del 2018, que era lamentable, un formato de gobierno o cogobierno que nos llevó a este enorme cráter en el que estamos, y pensar que lo quieren o desean o se va a reinventar después de noviembre de este año, yo diría que eso no es viable, no es sostenible. Aquí básicamente tenemos un gobierno que va a jugar muchísimo con eso, como juega Venezuela, a que da pasos de diálogo, que flexibiliza y que quiere tener una oposición de la cual tiene un control de extremo, es decir, sus límites, donde puede andar y pretender volver a construir esa, entre comillas, oposición que existía antes de 2018. Porque realmente nosotros nunca hemos tenido la democracia ni la capacidad de poder tener elecciones libres, justas y transparentes.
Precisamente en estos momentos, si sumamos, Amado hablaba del 1990, ¿verdad? Cuando llegó Ortega al poder, bueno.
2006.
Fue cuando llegó Ortega.
Regresó.
2006.
En el 90 él pierde con Violeta
Barrios. Violeta.
Exacto.
Ok, y desde el 2017, junto a su esposa, mantienen el control del país, porque él es el presidente y la señora Murillo, Rosario Murillo, es la vicepresidenta. Asimismo van de nuevo en busca de esta reelección. Por eso es que Almagro dice que la elección Es una elección que no es un proceso libre, justo, transparente. Hasta ahí muy bien. Le pregunto, Aníbal, la OEA ha sancionado a, también lo ha hecho Estados Unidos durante la administración del expresidente Trump, ha sancionado a civiles y militares, pero Ortega no escucha. Él sabe que son cuestiones simbólicas y que realmente pues nada lo hacen salir del poder y que él va a mantenerse hasta ahora junto a su esposa al frente del país.
Bueno, vos tenés uno de los grandes problemas, es que, por ejemplo, para aplicar la Carta Democrática, pues creo que los votos no están, va a ser una tarea sumamente difícil. Y por el otro lado, los Estados Unidos han presionado bastante, diría yo, han estado muy callados en los últimos 5 meses de este año. No han habido mayores sanciones ni mayores presiones a Daniel Ortega. Qué bueno que habló el secretario Luis Almagro después de un silencio prolongado. Qué bueno que lo hizo y que puedan escuchar otros países la enorme responsabilidad que significa dejar que Nicaragua se monte sobre un sistema que no tiene futuro y que Daniel Ortega pretende arrebatar, controlar, procesar, robarse cualquier cosa de las elecciones. Y vos tenés un grave problema. Si no existe un proyecto viable, confiable, en el que la población quiera empujar, pues entonces vas a tener unas abstenencias inmensas y no va a ser viable. Lo único que se podría visualizar es que aquellos que se arriesguen a ir a elecciones sin condiciones libres y transparentes podrían estar legitimando a Daniel Ortega, lo que es sumamente peligroso.
Ahora, yo creo que el ejemplo de Venezuela, de alguna manera, la oposición nicaragüense tiene que verlo, analizarlo, estudiarlo. En el caso de Venezuela, cuando fueron a unas elecciones, Capriles pierde, sea como sea, con fraude o sin fraude, pero la realidad es que el gobierno de Nicolás Maduro se autoproclamó, o sea, por lo menos dijo que había ganado las elecciones y
no,
punto.
No, y Capriles dijo que era verdad.
Y Capriles, se le critica muchísimo también. Los venezolanos se lo critican muchísimo.
Él reconoce la victoria.
Porque reconoció de manera muy adelantada una victoria que no era tal como tal, de acuerdo a la oposición venezolana. Dicho esto, vuelvo a Nicaragua. Yo creo que hay que analizar un poco también los precedentes de Venezuela. Últimamente la oposición ha dicho, no podemos ir a elecciones, no vamos a elecciones porque no hay garantías. Y lo que usted acaba de decir es muy cierto, Aníbal. Si van a elecciones y gana, estoy seguro que va a ganar Daniel Ortega, están legitimando que ese gobierno ha llegado al poder y se permanece en el poder por vías democráticas. Socialismo del siglo XXI.
Pero hay también otro problema en Nicaragua con la oposición. Ni la Alianza de Ciudadanos por la Libertad, ni la Coalición Nacional, principales bloques opositores, logran firmar una alianza electoral. La oposición no registra para disputarle la presidencia a Ortega en los comicios de noviembre. Hasta ahora se está viendo que tienen hasta el 28 de julio para lograr esa alianza. Uh-huh. Si no, ¿cómo queda esto? Porque aparentemente ni a la periodista Cristina Chamorro Barrio quiere la oposición. Entonces, ¿le entregan a Daniel Ortega la reelección, Aníbal?
Bueno, el primer gran problema es poder presentar la unidad. Hemos fracasado porque
no
hay
grandes
bloques,
claro,
en estos momentos. Y por el otro lado, pues no, las alternativas. Puedes pensar de pronto que más adelante haya una sola fórmula presidencial en el que ellos se puedan poner de acuerdo para seguir adelante. Aún así, no lo se ha podido alcanzar. Y pregunto yo, él sigue ganando tiempo porque claro, él tiene las reformas electorales que son una pena, pues son una vergüenza, son un chiste. Está básicamente en el juego, eso es como que vos, a ver, hablando en términos cubanos, como que Daniel Ortega vaya con 9 jugadores al cuadro y a nosotros vamos con 1 y con 2, pues no hay manera de que le vayamos a ganar.
Y uno con el brazo enyesado.
Eso. Y uno con el brazo enyesado. Y cuidado, los expulsan, ¿eh?
Sí.
También, del juego.
No, Pero repito la pregunta, ¿no se aprende de otros procesos? ¿Vale la pena ir a un proceso electoral? Primero, con represiones, desunidos, quizás, pero bueno, pone ahora la parte del gobierno, con una reforma electoral que es draconiana, que no le va a permitir a los partidos prácticamente nada, los van a acusar de la financiación, o el financiamiento va a ser prácticamente ilegal, porque con esta reforma electoral y el planteamiento de que no se puede recibir dinero del extranjero de ningún lado, o sea, ni yo que vivo aquí le puedo mandar $10 a cualquier candidato dentro de Nicaragua. Es decir, yo no sé, de esa manera, ¿vale la pena ir a unas elecciones?
Bueno, vos sabés que en este tema de la política, para vos, para mí, para ustedes, a veces hay terminologías que nosotros no las entendemos porque tenemos principios y porque tenemos ideales que no van con eso. Hay quienes dicen de que hay que ir a las elecciones independientemente de las condiciones que sean e ir a quitarle un pedazo a Daniel Ortega. A eso es a lo que está apostando precisamente Daniel Ortega, en el que vuelva esa oposición que nunca ha existido, que hace de cuenta que es una jaula en el que le establece límites superiores e inferiores, donde no necesariamente pueden optar a determinados cargos, funciones. Y yo diría, pues, ¿estará dispuesto Daniel Ortega a soltar el Poder Judicial? Ya has podido ver las testificaciones que hizo Solís en Costa Rica cuando recibía órdenes directas de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las diferentes fallos y judiciales que deberían de haber si tienen el control absoluto. A mí me parece que es un suicidio. Y creo que frente a Daniel Ortega y con lo que está diciendo el secretario general, me imagino que ya sabe por dónde viene el asunto y se está apurando a hablar y decir y expresar, y porque nadie puede aprobar ni respaldar ni intentar ir a unas elecciones en esas condiciones. Es decir, bien, no nos unimos, busquemos la forma, pero definitivamente que mientras, si no existen condiciones transparentes para establecer un juego claro de elecciones en el que podamos optar, digamos, a cambiar, a tener una asamblea legislativa, un presidente, vicepresidente, y a optar opciones de que nos permitan restablecer la separación de poderes en Nicaragua, es bien difícil. Yo diría que es un suicidio, y hay algunos que piensan que de alguna manera que siguen el sueño de regresar a la coexistencia con Daniel Ortega. Eso es inviable, nada podrá ser más nunca igual a lo que vivíamos en el 2018, aunque fuese malo, aunque fuese imperfecto. Hay muchos que piensan que se puede regresar y que con eso le vamos a poner un parche a Nicaragua, y que, bueno, le vamos a comprar 5, 6 años, 10 años a Nicaragua para que luego vuelva a colapsar. Es insostenible, y por lo tanto no es viable poder apostar a eso. Yo estoy seguro que ahí hay gente clarísima, más allá de intereses y de posiciones y de proyectos que ellos puedan imaginarse, van a tener que aterrizarla, porque Daniel Ortega es control total. Y la apuesta es que esas son las reglas del juego y que no van a cambiar. Entonces, y el mundo entero ha visto que en Nicaragua no existen condiciones para ir a unas elecciones donde el Consejo Supremo Electoral está actualmente dominado por el partido de gobierno, donde existe un padrón electoral donde 500,000 de personas no va a poder votar, porque en ese padrón electoral aquellos que no votaron en las dos últimas elecciones no van a poder estar. Entonces, y luego la distribución de cargos, de puestos dentro de las juntas receptoras de votos, también está amarrado. Por lo tanto, esperemos un caos, esperemos un final sumamente difícil. Espero yo que nadie le compre a Daniel Ortega ese juego macabro de vender sueños y esperanzas, y que hayan ilusos que piensen de que los nicaragüenses van a procesar y van a tragarse ese sapo. Yo lo veo difícil.
quien quiera aterrizar, y le voy a tomar esa palabra que usted acaba de implementar, ¿no?, para responder la pregunta, quien quiera aterrizar la situación es la señora Cristina Chamorro de Barrios. Ella propone escoger a través de una encuesta a un candidato presidencial, como debe ser, ¿no?, para enfrentar esa oposición a el sandinismo, a Daniel Ortega. Así se lograría la unidad, pienso yo. Usted, Aníbal, ¿qué dice?
Es un proceso electoral dentro de la oposición.
Claro, y tiene que ir un candidato, no cinco candidatos.
Bueno, Cristiana es y no es candidata porque ella no se ha inscrito en este momento. Uh-huh. Ha puesto dos cosas bien claras. Que ella está diciéndole sí a Nicaragua y que su participación en elecciones depende sí y solo sí que vayamos unidos en una sola fórmula. Es con eso Cristiana está explicando que no va a dividir y que no va a optar por ninguna otra opción mientras no vayan unidos. Y Cristiana, hoy por hoy, es el personaje más popular, más votado en Nicaragua. Y yo me preguntaría qué tendría que hacer la oposición, el C por L, Alianza Cívica, el PRD, para poder aterrizar y darse cuenta que la única manera y oportunidad de poder vencer a Ortega es primero tener una sola fórmula y dos, reglas claras, totales y transparentes que nos garanticen elecciones libre y transparente. El hecho que Cristiana tenga la oportunidad de poder ir en un bloque unido, en una fórmula unida, no está garantizando hasta este momento que Ortega va a cambiar las reglas del juego. Yo estoy seguro que Cristiana tendría serios problemas en aceptar unas elecciones en las condiciones que Daniel Ortega está presentando. Yo conozco a Cristiana y estoy seguro de que ella quiere y desea lo mejor para la nación y que va a optar por seguir promoviendo una candidatura unida que nos permita tener una sola opción, que nos permita podernos concentrar en un solo candidato. Y
claro,
eso es
tener un consenso, tener consenso.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto. Y ella sigue diciendo sí a Nicaragua y hablando de unidad. Claro. En ese sentido, y creo que la estrategia de ella ha sido genial, porque sabiendo, conociendo, viendo, digamos, cómo está el terreno y las difíciles circunstancias que tienen los diferentes actores en poderse poner de acuerdo, me parece que ella sigue llamando, sigue pidiendo recapacitar sobre la posibilidad de que se pongan de acuerdo y que ella está dispuesta a sacrificarse por Nicaragua en esas condiciones, pero por supuesto, con condiciones libres, transparentes, reglas del juego claras, y pues tenemos el gran problema, seguimos consumiendo tiempo, claro. Sigue ganando tiempo y esa es parte de la estrategia. Ojalá que se iluminen los caminos en Nicaragua y que los intereses personales o de bloques o de sectores sean cedidos al interés nacional, que es volver a la posibilidad que Nicaragua tenga una democracia.
Nos queda menos de un minuto, Aníbal, y me gustaría, para que la gente en Cuba también sepa, ¿cuál es la situación que enfrenta el nicaragüense de a pie, ese nicaragüense de la calle? La economía, ¿cómo ha resultado la pandemia? ¿Cómo está la economía del país, el desempleo, los empleos, el nivel de vida? Porque yo creo que eso mide mucho también en un proceso electoral, cómo vota la gente.
Bueno, y perdimos 160,000 empleos, ¿verdad?, que no se han podido recuperar. Tenemos una recesión profunda. No hay inversión nacional ni extranjera. Y los parámetros de un seguro social que está totalmente colapsado, quebrado, nos permite también pensar de que si no hay confianza y no hay marco jurídico para que inversionista y la iniciativa privada pueda generar los puestos de trabajo y pueda generar la riqueza que necesita Nicaragua, definitivamente que nosotros no vamos a ir a ningún lado. Claro. Se necesita de una negociación y una salida política constitucional. De otra manera, por eso es lo que decía, algunos ilusos piensan que regresaremos al 2018, sí. Aquí nos arreglamos y no ha pasado nada. Creo que eso es soñar, las circunstancias van a ser muy difíciles y el deterioro económico de Nicaragua se va a ir profundizando aún más. Hay hambre, por supuesto, y la gente del campo y campesinos a veces comen, a veces tortilla con sal o a veces también se saltan.
Dios mío. Dios mío. Aníbal Toruño, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, que haya estado en el programa. Creo que nuestros oyentes tienen pues un tamaño de bola, como decimos nosotros los cubanos, mucho mejor de lo que está pasando al interior de Nicaragua.
Cuídese por allá, por Nicaragua.
Sí, señor.
Abrazos, José Luis Amado. Gracias. Gracias.
Igualmente. Mañana regresamos, si Dios quiere.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.